En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad, que no sé si es actualidad, porque lo que un día es una cosa, al día siguiente puede ser otra. Nunca ha habido una temporada con carteles realmente tan inciertos. Julián Agulla, buenas noches.
Sí, la verdad es que hay carteles, lo estábamos hablando ahora con Javier, que a las 12 de la mañana no se sabía quién iba a torear por la tarde.
Madre mía, contra todo pronóstico. Javi Romero, ¿qué tal? Buenas noches, Elia, Julián.
La verdad que está siendo una temporada muy...
accidentada.
Muy accidentada, totalmente, sí. Muchos toreros están pasando por la enfermería, muchos toreros están pasando por la rehabilitación.
Dándose de baja.
Y muchas bajas, y la verdad que... para el aficionado realmente que quiere irse a una feria y quiere ver a un torero en concreto...
El aficionado y el empresario, es mucho por lo que se apuesta.
Las sustituciones de algunos toreros, claro. Lo hablábamos, la de Roca Rey es una sustitución.
Es que Roca Rey está en los carteles, está la foto de Roca Rey en el cartel.
Pero eso la culpa la tenemos también los aficionados, que nos gustan que los carteles salgan 6 meses antes.
Claro,
pero claro, 6 meses antes nunca se sabe lo que puede pasar.
Claro, pero también hay que tener en cuenta una cosa que se ve mucho ahora, ¿no? Sobre todo ahora, porque la gente se organiza sus fines de semana o sus vacaciones para ir a tal feria, para ir a tal, y ver, pues mira, intenta ver el cartel, el mejor, el más rematado, y precisamente... Roca Rey es el cartel deseado, ¿no? El que remata todos los carteles y el más deseado.
¿Qué ha pasado? ¿Qué creéis? Vamos a conjeturar.
Vamos a especular.
Sí, que no pasa nada, o sea, porque a mí está bien, la información objetiva, pues chicos, no existe, desengáñate, nos lo contaron en la universidad, pero la objetividad es la suma de subjetividades, eso no lo he dicho yo, lo dijo Saramago en su día. Pero vamos, Julián, ¿tú qué crees que ha pasado con Roca Rey? Porque es raro. Desde Sevilla-Madrid, creo que es la temporada, no le ha ido como él quería, y no digo que no le pase nada físicamente, pero es una profesión en la que tienes que tener la cabeza más lejos.
Mira, de siempre se especula. Nos vamos a tiempos muy antiguos. Hubo un torero que en Madrid, en una corrida de Miura, se fue a la enfermería, le llevaron a la enfermería y los aficionados tiraban en las almohadillas pensando que se iba porque era de Miura. Luego era una rotura de tendón de Aquiles y tuvo pues 2 o 3 meses de baja. Si nos vamos a José Tomás, Aguascalientes,
era tarjeta roja, ¿no?
Acuérdate de la cantidad de médicos que dijeron que bueno, esa cornada en Aguascalientes pues que era de 20 días, 30 días a lo sumo, que el único que se mantuvo prudente fue García Padrós, que dijo, mire usted, yo no he operado esa herida, yo no he explorado esa herida, yo no he visto esa herida, yo no puedo hablar.
¿Lo de José Tomás, dices?
Lo de José Tomás.
Pero si tuvieron que pedir sangre al público.
Bueno, pero fíjate que en principio hubo médicos que
litros
decían...
Litros y litros, más de los que tiene el cuerpo humano.
Mira,
le tuvieron que
tenemos
meter.
Otro muy cerquita para no tocar a Roca Rey, Sebastián Ritter. Sebastián Ritter forzó la reaparición a base de ir a masajistas, de ir porque la cornada en el gemelo fue gorda.
Tiene una cicatriz
desde por detrás de la rodilla casi hasta el tobillo, por la parte de atrás, todo el gemelo abierto. Entonces lo forzó pues a base de ir a un recuperador, bueno, pero ahora está yendo otra vez al médico, le están viendo porque se le hincha la rodilla, la pierna, tiene problemas en la articulación de la rodilla, es decir, que una cosa que parece, bueno, con ya toreado, pues oye, ya está.
Con Manzanares hubo mucha especulación también, acordaos.
Manzanares tuvo bastante problemas.
Tiene 30 operaciones en la muñeca.
Operaciones
vamos,
y cuando tenía problemas
cuando
estomacales.
Le pasó también lo del
y lo de la malaria también, algo no, que cogió,
de,
¿verdad?
Lo de, ¿cómo se llamaba aquel mosquito? El dengue.
El dengue, sí, efectivamente, dengue. Claro.
No, pero sí que es verdad que lo de Roca Rey es mucho más serio de lo que al principio parecía y el peruano no quiere forzar una reaparición.
Hace bien, porque
de hecho,
te juegas tu carrera.
Lo que ha anunciado es que va a intentar reaparecer en la temporada americana, porque además la feria de Acho está, pues bueno, él es el principal.
No, en Acho, igual que en España es la base de...
Claro, es la base de la feria de Acho, porque además claro. el ídolo popular en Perú.
Pero Acho, como dicen en Almería y en Murcia, no, Acho. También te digo una cosa, es que es del todo respetable. Talavante, por ejemplo, se cortó la coleta malamente en el... Pues va a ser ahora un año, en octubre, ¿no? Que era un mal día, porque era el día de Padilla... Era el día de la despedida de Padilla, pero bueno, pues le dio un flux, que se dice, le dio un dengue,
le pasó el dengue por la cabeza.
Claro, y se cortó la coleta. ¿Por qué digo esto? Porque es una profesión, pues sí, a los futbolistas parece que se les da incluso más pábulo para estas cosas, ¿no? Pero en el caso del torero, es que tienes que estar mentalmente muy fuerte. Y si tu vida personal, sí, en cuanto al ánimo, creo que es fundamental estar, hombre, delante de la cara, sí, del toro, seguro, no, y con los pies en el
eso
suelo.
Yo creo que fue,
mira,
aquí,
Ferrera, o sea, claro, mira Antonio. Sí. Antonio atravesaba una época y hablábamos aquí con él y no lo notábamos antes de todo lo que pasó. Se lo decíamos y aquí preguntábamos mucho por, oye, ¿cómo te encuentras? Estaba tristoncillo, estaba raro.
Sí.
Con Curro, claro, Díaz nos ha pasado también alguna vez y luego...
No, Curro Díaz no...
Y ahora, bueno, está sensacional.
Curro Díaz estuvo a punto de dejarlo hace unos años,
efectivamente,
¿no?
Y ahora está sensacional. Entonces, hombre, yo creo que son momentos que también hay que respetar. Ahora, el empresario, pues estará comiendo las uñas, no lo sé.
Claro, sí, no sé si fue aquí donde nos lo dijo Joselito, bueno, yo hablando con él, que dijo, es que no siempre se está con ese ánimo. A las 5 de la tarde no siempre se tiene el ánimo suficiente para ponerte delante de los toros.
Joselito es el único que ha dicho, tengo miedo de ponerme delante de un toro.
Sí, sí, claro. No, hombre,
y a mí
cuando
eso me parece
dicho,
valiente. Un hombre que vamos, ha sido valiente,
claro,
delante de los
toros. Claro, tú siempre dices, Joselito, vuelve. Y él dice, con el miedo que pasa voy a volver yo.
Yo siempre que hablo de hecho, sí. Joselito, vuelve, siempre lo tengo que decir.
Sí, sí, sí.
Pero sí.
Sí que
ya,
es verdad
ya,
que también cuando tú, sobre todo un chaval como Roca Rey, que es tan ambicioso, que tiene esas ganas de mandar, de ser ahora mismo el número uno.
Es muy joven, Javi.
Pero es su ambición y se le ve en la plaza cuando va por...
Es muy joven, cuando el éxito llega tan de repente...
Lo que quiero decir es
y no digo que no lo merezca, la cabeza, vuelvo a
lo mismo. Lo que quiero decir va por ahí, porque él, psicológicamente, ver que no llega a recuperarse del todo, ver que, bueno, corto, no hago tres corridas como pasó en julio, pero vuelvo en Pamplona porque... Sí. Y resulta que en Pamplona no puede con la espada, porque es que no podía, es que se le veía que es que no podía. Y tener que cortar ya desde ahí...
¿Tú sabes lo que tiene, sí, que ser para un torero? Tiene que ser muy, tener que muy matar duro, ¿eh? Así a un toro.
No podía, ¿eh? Es que
soportando
no podía.
Soportando al, claro, público también. Eso, ponte en el pellejo de esa persona.
Claro, y con un toro delante. Yo te
por
puedo
favor.
Decir que yo he tenido lesiones jugando al fútbol y yo me he probado antes de un partido, cuando el masajista me ha dicho, lo tiene muy tiernecito, pero bueno, oye, te pegas unas carreras, subes la pierna, haces estiramiento, y va, pues estoy bien. Pero tú los estiramientos que haces... Pero sí, pero los estiramientos, fíjate, sin toro, los estiramientos que haces los haces a tu ritmo. Las carreritas que las das a tu ritmo.
Y un presidente diciéndote...
Claro, pero luego llega el partido. Y te aprieta el defensa y tienes que pegar de un sprint.
Ya.
Y te pega el chasquido. Claro. Y dices, ah, pues no estaba yo tan
no
bien
estaba,
como parecía.
Como parece,
entonces ese tipo de cosas, aunque él entrene, aunque él toree de salón, pues puede pasar eso. Aunque entre
aquí,
a matar 60 veces,
sí, sí,
pero él entra a matar al carretor.
Claro.
Y no es lo mismo
hay un hueso,
que tener el torero, no es un hueso y no
mira,
es...
Mira, con el Cid hemos hablado, claro, muchas veces que si algo le ha fallado es la tizona, y precisamente se llama el Cid, ¿eh? Pero
bueno,
la colada y la tizona...
Porque es su primer apellido, vamos.
Efectivamente, vamos. Manuel Jesús, el Cid. No, pero él lo decía, pues si no es cuestión de carretón. Es que si más gente no yo con,
sí,
el carretón, es la que no se le han ido...
No, el Cid estuvo...
Faenas, es un torerazo,
el Cid estuvo,
vamos,
un tiempo hablando con Jaime Hostos, que decían que era una de las mejores espadas que había. Y precisamente, bueno, pues no para que le enseñe a matar, pues eso sabe. Sí que para que le enseñe quizá la colocación, la forma de si un poquito más lejos, un poquito más cerca. Uceda Leal le ha cogido el tranquillo.
Buah.
Y no dice que no entrena. El carretón, entrena muy poquito con el carretón. Y sin, yeah, embargo, hombre, luego las mejores faenas que ha hecho en Madrid las ha pinchado para que la cosa no ruede.
Bueno, y
no
Manzanares,
ruede,
como está clases, matando Manzanares.
Embargo,
Manzanares es una maravilla.
Es un cañón.
Un cañón.
Joselito, en sus principios, decía que a su madre la tenía aburrida, porque eran horas y horas con el carretón y la pobre mujer sujetando el carretón y el otro, venga, entra la batalla y venga.
Mira, pero la
hijo,
madre, bueno, mejor esto
pero
que
hijo,
otra cosa.
No te cansas. No,
mejor que este texto.
Claro, pero hijo,
y
no te
lo cuenta en su libro.
No te cansas, no te cansas, pues venga, entra a matar.
Es verdad.
Hombre, lo que está claro que esto es una ruina para la empresa. De hecho, sí, la bueno, una, ya han empezado a anunciar.
Cuéntame lo de Málaga del otro día, Javi.
Pero
pues,
antes
eso,
de nada,
sí,
el propio, vamos, la más rápida, la que estuvo más rápida anunciando fue Valladolid, porque tenía Roca Rey dos tardes.
Y ha quedado un cartelón.
Y al final ha reorganizado un poco la feria, ha entrado Emilio de Justo, que, hombre, era de justicia.
Oye, un beso a
era
él
de justicia,
y a su,
de justicia,
y a su orejica, madre mía.
Y,
un beso enorme, Emilio.
Y luego al final ha conseguido reorganizar y la verdad que ha programado un mano a mano muy interesante entre Morante y Pablo Aguado.
Sí, quizá,
la verdad que es,
quizá sobre el papel parezca un poco descafeinado.
Es
¿no?
raro,
no es,
pero
sí,
me gusta.
Sí, pero al final, claro.
Sí, es raro,
es raro,
como,
pero me gusta.
Lo voy a probar,
sí,
¿no?
Pero sobre,
sí,
todo porque
no
es que
sé.
Aguado, cada vez que se acartelan, consigue sacar lo mejor de Morante, por así decirlo, porque Morante se ve peligrar su terreno y se pica.
Sí.
Veremos Capote.
A Aguado yo lo que sí espero es que no le expriman tanto, que quieran buscarle esas sustituciones que le agoten antes de tiempo.
De hecho, se está viendo que precisamente ha estado esta semana de baja.
¿Qué decía la encerrona de él o de quién? Con seis toros, que estuvimos hablando la semana pasada.
O sea, Ferrera.
Ferrera. No lo hagas, Antonio, por favor. No sé cómo te encontrarás.
Yo sé que
mira, tendría que llamar a Diego Sánchez de la Cruz, yo sé, torero, a ver qué opina.
Dos toros que están reseñados, si se lleva a cabo, pero están vistos y están reseñados.
Dos toros.
De una ganadería en concreto. Sí.
Que no seis.
Claro, es que todo depende de si son dos y dos, como apuntamos, ¿verdad, Javi? O si son tres y tres, que también pudiera ser. O si son seis toros de distintas ganaderías. Entonces, en este caso, esos dos toros no es porque vayan a ser dos y dos, sino hay uno reseñado y el otro por si acaso. No, es decir, que bueno, parece que esa es la vía.
Ninguna encerrona
de
ha salido bien.
Hombre,
suena mal ya, encerrona.
Hombre, sí. es que
encerrona,
tampoco,
dice,
es que
¿dónde
tampoco,
voy?
Es que tampoco es la palabra adecuada. Yo es que hay cosas, yo siempre me parece que es mejor decir que se encierra con seis toros, o va a matar seis toros
eso
en
sí,
solitario,
¿no?
Como único espada.
O eso, corrida en solitario.
Por ejemplo, hace unos días...
Es que lo de encerrona es lo que tú dices,
hombre,
vaya tela.
Que me van a hacer una encerrona, ¿a dónde
eso
vas?
Es lo mismo que cuando dicen, no es que el toro hizo el avión, que lo dicen ya hasta los ganaderos, pero si el toro hizo el avión, hacer el avión siempre se ha considerado como otra cosa, ¿no? Es decir, me estás haciendo la puñeta.
La puñeta.
Y a mí no
total.
Me gusta ese término de que el toro hace el avión. No, a mí que embiste o que coloca bien la cara o
sí,
que humilla
muy...
o que tiene nobleza, sí. Incluso que es pastueño, que pastueño ya es rozando a tanta nobleza que ya casi es de primera comunión
sí.
el torito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero lo de que hace el avión, pues a mí no me.
Por cierto,
no me gusta.
Un tema. Ahora hablamos de lo de Málaga, que eso sí que fue un.
Bueno.
Una locura, ¿eh?
Bueno, eso me imagino que echarían humo los teléfonos de,
madre mía,
del
mía,
empresario,
madre mía.
De la ayuda de cámara
y Pereira,
del empresario.
Y Pereira diciendo, ¿y esta encerrona? ¿Qué me han echado
diciendo,
a mí?
¿Habrá quién me ponéis?
Qué lástima. No, pero quiero decir, Julián, a lo mejor es un tema que trae... Yo le voy a dar el... Ay, que tenemos que sortear un libro, Javi. Que se me ha olvidado. Recordádmelo ahora, ¿vale? Que si no se me va a olvidar. Bueno, el tema de los festejos populares. Digamos, de alguna manera, que lo hemos hablado el otro día por teléfono, Julián, pues en el caso de la localidad del Espinar o de muchos otros sitios donde se hace. Que se trata de, matar al toro, que a mí es lo que no me gusta verdaderamente, que no lo mate un matador de toros. O sea,
un
yo creo que claro,
bueno,
al toro bueno, hay que darle esa dignidad que tiene y es una mano a mano entre el toro... Y el torero.
¿Sabes lo que pasa? Que
y a mí, esa por eso sí no soy amiga ni de encierros, ni de toros envolados, ni a mí me gustan los toros. Me gusta todo con un reglamento por delante. Y no me gusta que se ven situaciones muy desagradables. Y yo tengo que mirar por la integridad del toro también
es
en
que
su
son,
muerte.
Son muchos apartados
Javi,
distintos.
Es como si te pones tú con una espada a...
Yo no me voy a poner, lo tengo claro.
Pero hay gente que se pone.
Sí,
y ante un argumento como este te dicen, bueno, pues eso, se ponen a rezar en arameo y en hebreo.
Hombre,
y
yo
ya
creo
está.
Que el que se pone algo practicará antes. Lo que pasa es que eso se dan. Está todo reglamentado. Quizá hay algunas cosas que se salen un poquito de la reglamentación.
Gusta,
no, vamos a ver.
¿A
lo que
no?
Son los encierros, fíjate en Pamplona, fíjate
sí,
en Cuéllar.
Sí, vale.
Es decir,
sí,
el encierro es una cosa incluso bonita, ¿no? Porque ves en Cuéllar cómo salen los toros, cómo le arropan todos los caballos, que luego esa foto, claro, como van con los...
Pregúntale a un torero si le gusta que haya un encierro antes de una corrida.
Bueno, pues seguramente que diga que no por el estrés que le puede crear al toro.
Y porque sale resabiado muchas veces ya, y porque...
Hombre, en Pamplona se llevan haciendo muchos años y no parece que influya.
Ya.
Es decir, eso pasa como la venta del batán. Hay ganaderos que no quieren ir a la venta del batán, y otros que sí, porque dicen que se desestresa a los toros. Un viaje de Cádiz a Madrid, si llegas a los toros y los sueltas el jueves ya en los corrales de Madrid, que se encuentran cerrados, que incluso el agua es agua potable. El toro está acostumbrado a beber agua de las fuentes del campo. A lo mejor no prueban el agua. Es un cambio
grave.
Si quieres
hacer una metáfora burda, pues como las personas. Pégate un viaje de esa manera y luego... ¿no?
Si pasan por el batán, pues hay quien opina que eso le viene muy bien, porque luego del batán a la plaza de toros es media hora.
Sí.
Entonces eso ya lo nota menos el toro. Y esos días que está en el batán plata le sirve de relax. Lo de los encierros, el toro embolado, oye, eso está muy reglamentado, seguro. Ahora, hay algunas cosas que se salen, como son las pandas y todo este tipo de cosas que se hacen en algunos pueblos, y bueno, pues en el Espinar concretamente, los quintos tienen por costumbre hacer sus cuadrillas, y se sortea, y al que le toca matar el becerro, porque es un becerrito. Entonces, claro, sí que es verdad que cuando alguien que no sabe pues quiere matar a un becerrito, que casi a la hora de matarle pues puede ser que al aficionado a los toros nos dé un poco de pena, ¿no? Porque es un becerrito, tiene un añito y no es lo mismo. Yo solo vería bien si es un principiante,
sí,
pero
el problema,
en este caso de los quintos...
Un segundo.
En este caso
sí,
de
rápidamente
quintos,
que tengo a la invitada esperando.
En este caso de los quintos, lo suyo es que se toree, le toreen,
y que
todo
un matador
que quieran,
de toros
que
mate ese toro y nos haga
los corrales y luego le lleven al matadero.
Efectivamente.
Pero el problema que tenemos ahí es que le estamos, ¿sabes? Negando ese festejo popular, le estamos dando la razón a los que nos quieren cortar
que no.
La fiesta desde ahí.
Pero es que el tema corrida de toros no tiene nada que ver con un festejo popular, desde mi punto de vista.
Vamos a ver, tú cuando cumples
lo que dice
los
Julián,
años...
Tú puedes hacer una capea, tú tal, no sé qué, pero luego sí. ¿Quién se encarga de matar al
Mira,
toro?
Mira, todas las fiestas que se hacen de cumpleaños o de bodas, que luego se hacen en fincas que hay,
sí,
en plaza de toros,
de tientas,
y
sí.
Se sacan dos becerritas para que toren los amiguetes y te llevas tres revolcones, luego esas becerritas pues se meten a los corrales. Es decir, no hay por qué a lo mejor buscar... Te estoy diciendo de gente...
Debate sí, abierto, nos quieren escribir... No. Fin de semana arroba esradio.fm. Fin de semana arroba esradio.fm.
No merece la pena el llegar a matar ese animal porque los que van ahí somos tus amigos.
O sea, el problema es que con ese mismo argumento se ha acabado con el toro de la Vega, por ejemplo.
Bueno, bien.
Se ha acabado con
claro,
alguna
digo,
serie de tradiciones.
Yo estoy hablando
tradiciones.
De ese caso concreto.
No me parece lo mismo.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver el toro de la Vega con esto que estamos
yo
hablando.
Yo lo del toro de la Vega.
O sea, yo lo que voy es al hecho.
Bueno, ya. Establecemos este debate y me interesa la opinión del oyente. Fin de semana, @esradio.fm. Me he dicho que voy a sortear un libro. Mira, hemos hablado de Curro Díaz y además que le queremos un montón. Curro Díaz, Torero Lorquiano, un libro fantástico de Miguel Vega Blázquez, Ediciones Bellaterra, que además, fíjate...
Es una editorial catalana.
Catalana y taurina, ¿no? ¿Verdad?
Sí, hay muchos libros muy interesantes.
Bueno, pues de Curro Díaz, este libro...
¿Yo puedo
lo quieren, no, este libro lo quieren, pues nos tienen que escribir a findesemana, @esradio.fm, y la pregunta es muy sencilla. ¿En qué año tomó la alternativa Curro Díaz y cuál era el cartel? Anda, que no es fácil, pues se van al Wikitoro, y ahí lo buscan. Venga, pues esperamos todos los emails y luego sorteo. Que el sorteo es muy sencillo, todos los emails, yo lo cuento cómo es que llegan, se meten en un papelito, que son muchos.
Como el sorteo de los toros.
Ahí
se
está,
meten
o sea,
un
aquí
sombrero
al estilo clásico.
Y la
al
mano
bombo,
inocente,
al bombo.
Y la mano inocente.
Al bombo. Me está escuchando ya Rocío López, que es la nueva alguacililla de las ventas. Rocío, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues la verdad que todavía emocionada e ilusionada.
Oye, ¿qué años tienes? Que no me acuerdo ahora mismo.
21,
si te iba a decir. Digo, si es que llegas a la veintena, justa. ¿Cómo ha sido este momento y sobre todo de dónde te viene la afición a los toros? Porque claro, te gustarán.
Pues a mí la afición me viene de familia por mi padre. Y la verdad que desde muy chiquitita me han llevado a ver corridas de toros. Pero la verdad que nunca me la han impuesto, en verdad a mí es a la que la han empezado a interesar y he querido seguir con ellas.
Qué bueno.
Y el momento la verdad que fue muy emocionante y a la vez pues te impone respeto porque tú sabes que hay personas que se juegan la vida y que tú estás ahí para que se cumpla el reglamento.
Y ese momento en que el torero, pues un escribano por ejemplo, se pone allá a Porta Gallola, ¿no? Y tienes que hacer así, como diciendo, ¿abro o no, no? O sea, es que claro, pues son momentos muy delicados, Rocío, ¿no?
Sí, claro, son momentos en los que tú eres consciente que hay personas que se están jugando la vida. Y también eres consciente de que no puedes permitir que dejen hacer ciertas cosas a los toros. Entonces tú sabes que tienes que tener ahí como... Dos partes, es decir, por un lado velar por la seguridad del torero y por otro lado también velar por la seguridad del toro.
Claro, o sea que en este sentido pues con la vara, ¿no?
Claro, y evitando que se le dé la vuelta al toro y
efectivamente. Todo. Efectivamente. Oye, lo de ser torerano,
No, le tengo mucho respeto.
Ya, eso no puede ser. Es verdad que me he referido a los que abren la puerta, eso no es el alguacilillo, pero no, me refería a que ya está en ese momento.
Sí, pero bueno,
en el
tiene,
que sale
tiene que estar pendiente también de todo lo que sucede, claro, en el ruedo y cumplir las órdenes que le lleguen de la presidencia. Pero no solamente es el toro, porque la afición puede ser a los toros, pero luego hay otra parte importante que es el caballo, que el despeje de plazas se hace a caballo, con lo cual hay que conjugar dos cosas. Te tiene que gustar mucho montar a caballo también. ¿Qué fue primero? A ver, ¿qué fue primero?
La verdad que es que los caballos llevo montando desde que era muy chiquitita, entonces claro, eso fue lo primero. Creo que desde que tengo uso de razón me gustaban.
Qué bien, pues es claro, que me gusta mucho que una persona tan joven, Rocío,
y que haya tomado esa decisión de echarse para adelante.
Es verdad, con toda la ceremonia que conlleva.
A su antecesor, que por cierto también López de apellido, aunque no tengáis
¿sois
nada
pariente,
que ver,
Rocío?
No, bueno.
Bueno, pero tu antecesor sí que tuvo una caída del caballo en pleno paseillo, con lo cual, bueno, pues eso también me imagino que a la hora de montar a caballo y de salir al ruedo, pues es algo que se lleva en la cabeza, ¿no? Que no pase nada que se salga de lo que hay establecido, sobre todo, pues ese tipo de cosas, ¿no?
Oye, Rocío, ¿conoces a Florito?
Sí, de allí de la Plaza de Toros de las Ventas.
Sí, claro, por eso te digo, pero, oye, ¿cómo...? ¿Cómo es? Porque yo es que le veo tan serio muchas veces.
Muy muy retraído.
¿Eh? ¿Verdad? Sí. Me da como mucho respeto a mi Florito.
Veo como una persona muy muy trabajadora que tiene bastante respeto a su profesión.
Totalmente. Además lo veo como muy serio. Le quería entrevistar, pero por lo visto no hace gracia las entrevistas. Florito, si me estás escuchando, hombre, si solo quiero saludarte. Bueno, Rocío López, gracias. De verdad, un abrazo y enhorabuena.
Enhorabuena.
Nada, estás guapísima, además, ataviada con ese traje
ahora
y
los
ese toreros sombrero.
A recibir los trofeos, pues me imagino que
hombre,
irán con otra cara. Aparte
imagínate,
de la satisfacción de
si te da la oreja, pues una señora como
mejor
Rocío.
Que lo digas tú, que yo creo que van a decir que soy machista.
Sí, te van a decir que efectivamente, no te metas en ningún charco que te cae denuncia. Rocío, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena, Rocío.
Oye, qué bien, es que son 21 años, ha dicho,
sí,
¿no?
Claro, pero la cosa viene porque le ha gustado siempre montar a caballo, porque es que si no, por mucho que te gusten los toros, si no has montado nunca a caballo, no se te ocurre decir yo quiero ser alguacilillo, porque es que claro, es algo que se sale del pensamiento.
Bueno, Málaga, venga.
Pues mira, la Feria de Málaga, la verdad que era la feria de la reinauguración de la Malagueta, que la han dejado la Junta de Andalucía, la verdad que y la Diputación de Málaga la ha dejado muy bonita, ha recuperado el... como estaba originalmente, ¿no? Con el ladrillo visto. Hay gente que no le gusta, pero bueno, yo creo que...
Hay gusto para todo.
Que hay gusto para todo, ¿no?
Pues le ha puesto butacas dentro.
Sí, la verdad que se ha hecho una remodelación...
¿Tipo cine?
Bueno, sí, que ha sido... tipo autobuses.
Que ha sido criticada, butacas, pues, por los enemigos de esto, como siempre. Pero sí que es verdad que ha quedado muy bien. Y el problema ha sido que el público quizá no ha acompañado tanto a esta feria de la reinauguración. Ha habido días con una entrada muy muy pobre, en concreto el día de que se televisó por Canal Sur, aquella una corrida de la Palmosilla, que era la vuelta de las corridas de toros a Canal Sur después de muchos años. La verdad que fue una corrida de Palmosilla muy interesante que anduvo bastante bien. Y el tema fue que el pasado martes había estaba la corrida del Puerto San Lorenzo, que fue una mansada, pero que a las 12 de la mañana apenas había cartel, porque se cayeron el Fandi, se cayó también Castella en el último momento, porque el Fandi llevó una lesión, y Castella por un problema gastrointestinal.
Hombre, es que Fandi, teniendo el estilo que tiene, se entiende, ¿no? Que no pueda...
Sí, claro, Fandi está lesionado, no puede.
Cualquier lesión que tenga el Fandi...
Que vas a todo lo que hace él, ¿no? Es muy
físico,
atlético, digamos,
claro,
no sé.
Si te falla el poder físico que se...
Pero entonces
ese
Pereira allí solo...
Sí, parecía que no sabía quién iba a coger la sustitución.
No me dejéis solito, como
y
decía
al final,
Rosario.
Pues fíjate, el remiendo pues fue casi mejor que el cartel original, ¿no? Porque entró Finito de Córdoba, entró Juan Ortega, dos toreros gama de arte.
¿Cómo se le nota? Su finitismo.
Y el martes me viene corriendo a darme la noticia en la redacción.
Que me voy a Málaga.
Que me voy a Málaga, digo... Te dicen, si no puedo, digo, pues entonces, ¿qué dices? Pero
el caso es que estuve pendiente
de
nuestros compañeros de Carlos el Taurino, que la verdad que...
¿Y qué tal?
Bueno, pues eso fue. El problema fue que fue una mansada, pero sí que es verdad que se quedaron destellos de los tres toreros. sobre todo Juan Ortega, que creo que es un torero que estas sustituciones le van a venir muy bien, porque necesita rodaje, y ya ha ido dejando pildoritas. De hecho, en Madrid estuvo...
Lo que pasa es que esa corrida le va más a Pereira que a los otros dos.
Claro. Claro,
más a Pereira, porque son toros que
muy
hay
acertado
que,
ese
que
comentario, darles, Julián.
Necesita,
hay que sobarlo.
Para el toreo ese de arte hace falta un toro, pues bueno, con otras cualidades.
Un toro artista.
El toro flamenco.
¿Me dejáis saludar al alcalde de Arganda del Rey?
Hombre, solo faltaba.
Pues ya está. Bueno, Guillermo Ita, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, pues encantada de saludarle. Enhorabuena, por esos carteles y esa feria.
Bueno, enhorabuena a la Comisión Taurina de Arganda del Rey, que está formada por aficionados, por representantes de peñas, que son capaces de, con el presupuesto que tenemos, que no es muy amplio, ya se lo tengo que decir, el completar una feria de toros y de toreros tremenda.
Oye, es que lo que... Permíteme que te tutee. Lo que es bonito es, verdad, eso, la participación de las peñas, de las que aquí hablamos mucho, Julián, es que son fundamentales, no solo... Hombre, muchas ferias, alcalde, no saldrían adelante si no fuera por el tesón de los aficionados.
No, y efectivamente, no solo porque tienen que tener ese tesón y llevarlas hacia adelante, sino que además son los garantes de que luego la feria de novilladas, en este caso la de Arganda, se produce entera, es decir, que la calidad de los novillos es la que se requiere en esta plaza y los novilleros son los primeros del escalafón. Como son ellos los que componen los carteles, las ganaderías, pues ellos son los garantes de que esto se va a producir como quiere la afición. Y esto es así aquí en Arganda y en otros muchos sitios que se están adhiriendo a la forma de hacer estas ferias de novilladas directamente desde la afición. Eso es lo que creo que está fomentando la participación de los ciudadanos en el hacer estas ferias.
Julián Agullá.
Sí, hola Guillermo, muy buenas. Hola, la verdad es que hay otra cosa muy importante además, que es que los novilleros están encantados con que se les llame, ¿no? Porque hay ferias que tienen, pues ya han cogido un sitio importante y la de Arganda yo creo que está pues dentro de las primeras en la feria de novilladas de septiembre. Entonces eso yo también creo... anima a que los chavales pues estén deseando que les llame la Comisión Taurina, ¿no?
Sí, porque claro, yo estoy seguro de que Arganda ya supone uno de los escalones que tiene que cumplir todo novillero en el camino que tiene que seguir hacia ser matador de toros. Y además, porque lo que se da en Arganda, lo que se produce en Arganda, tiene mucha repercusión. No solo seguimos aquí en Arganda la Feria de Novilladas, sino que se sigue en el ámbito nacional de la tauromaquia para saber cuáles son los novilleros que van hacia adelante y cuáles son los que no están tan preparados todavía. Y por eso ellos quieren torear aquí en Arganda, porque saben que además los novillos que se sueltan al ruedo son extremadamente exigentes y eso, bueno, pues les pone a ellos en el escalafón de los novilleros más arriba, claro.
Es que, claro, lo estoy viendo por aquí, me gusta mucho, la clase práctica del martes 17 de septiembre, que, bueno, pues va a ser el alumnado de la escuela, y esto es bonito también. Mira, si hablábamos hace un rato de los festejos populares, pues estos sí, son alumnos de la escuela, y oye, yo creo que la feria es bonita por eso mismo, porque busca la promoción de jóvenes promesas y de los que les falta todavía ese empujón.
Sí, tenemos firmado un convenio con la escuela Fundación El Juli, que está aquí erradicada en Arganda, en la que ellos, que tienen aquí pues muchos niños y niñas, que también hay alguna niña que quiere ser torera, pues ellos, que están formándolos a lo largo de todo el año, tienen un compromiso con nosotros de mostrar cuál es esa formación que les están dando y desarrollan esa clase práctica que organizan enteramente desde la Fundación El Juli, desde la Escuela del Juli de aquí de Arganda, y también disfrutamos pues eso de los aquellos novilleros impicadores que están también queriendo pedir paso y quieren además no solo torear ese día aquí en Arganda, sino torear en años sucesivos aquí con picadores, y disfrutamos mucho porque se ve cuál es la evolución de algunos niños y niñas, bueno, ya no tan niños y tan niñas, sino que ya son adolescentes o jóvenes, pues que les conocemos desde hace tiempo y se les ve que, bueno, que quieren ser toreros y que pueden ser toreros.
¿Desde qué edad se puede entrar?
Pues mire, en eso no le puedo informar muy exactamente porque la Fundación gestionan directamente ellos su admisión, ellos tienen unas reglas muy estrictas, pero además ellos son los que garantizan que, bueno, los niños reciben una formación en esto del toreo adecuada y también en valores humanos. Eso, bueno, pues hay niños muy pequeños, ¿eh? O sea, quiero decir que la edad debe de ser muy pronta, porque yo he visto niños muy pequeños de 6, 7 años ya recibiendo clases de cómo torear.
Javi Romero.
Sí, hola, buenas noches, alcalde. La verdad que viendo los carteles, se puede decir que no falta casi ninguno, ¿no? Están prácticamente todos los novilleros punteros que bueno, ya están empezando a llamar a los aficionados.
Y algunos a punto toman la alternativa, eso, como Francisco Manuel.
Por eso, están ya a punto, ¿no? ¿Cómo consigue tener ese compromiso de estos novilleros que, bueno, pues son ahora mismo los más interesantes del escalafón?
Dese cuenta de que nosotros estamos dando ahora 5 novilladas. Quiere decirse que necesitamos 15 novilleros y 15 novilleros punteros. Y también es muy difícil para nosotros encontrar los estándares de calidad que nosotros requerimos aquí, lo que esta plaza quiere. Pero se ofrecen los novilleros, nosotros consultamos el escalafón, hay aficionados muy importantes aquí en Arganda del Rey que siguen todo lo que es el mundo de la tauromaquia y lo que se está produciendo en el ambiente de la novillería, y por eso somos capaces de conseguir eso, los 15 mejores del año. Los 15 mejores del año que muchas veces se repiten también, es decir, que hay algunos que pasan 2 veces por nuestro ciclo de novilladas. Ellos están contentos, pero nosotros también mucho, es decir, nosotros estamos muy contentos de que pasen los mejores del escalafón de los novilleros todos los años por aquí, por Arganda. Y como decía anteriormente, ellos ven Arganda como paso obligado para aquellos que quieren ser toreros de verdad. Quiere decirse, aquellos que quieren hacer su aprendizaje como novilleros en unas condiciones óptimas y luego quieren pasar a ser matadores con un renombre, con un regusto de haber dejado todo lo que tenían cuando eran novilleros.
Pues, alcalde Guillermo Hita, muchísimas gracias. Enhorabuena por la feria de Arganda del Rey. Y queda ya muy poquito, primeros de septiembre, el lunes 9, da el pistoletazo de salida y con encierros incluidos también.
Con encierros, y hay un tema también importante, los recortes en Arganda.
Que funcionan muy bien.
Los mejores recortados, de los mejores recortados de España.
Es verdad.
Y bueno, y la oferta que hay, yo he estado en Arganda en un concierto también, ¿eh? Hay una oferta cultural extraordinaria.
Estará mal que yo lo diga porque soy de aquí de Arganda.
Hombre, ¿quién mejor para promocionar a Arganda que el alcalde?
Seguro de que los mejores
recortadores están aquí en Arganda. Es una cuna de recortadores importantísima. Aquí salen recortadores todos los años, además, para todos los concursos del ámbito nacional. Estamos muy orgullosos de ellos. Es que no solo es importante la feria de novilladas que hacemos, sino que también los festejos populares, es decir, encierros, capeas, concursos de recortes, pues tienen mucho renombre porque también los hacemos con la mayor exigencia de calidad. Y disfrutamos desde el día 9 de septiembre, el lunes 9 de septiembre, que hay una novillada de toros de Tenorio. Yo invito a todo el que quiera acercarse aquí a Arganda que se acerque desde por la mañana hasta por la tarde, porque tenemos en la Plaza de la Constitución, que se convierte como por ensalmo en una plaza de toros, tenemos toros todo el día y además los precios son muy populares, es decir, que son unos precios asequibles a todo el mundo y de verdad, además. Hay que decir que, por ejemplo, un abono normal de la feria vale 85 euros, por ejemplo, el más caro de ellos. Quiere decir que por 85 euros puede uno contemplar todo lo mejor que podemos hacer aquí por los novilleros, por los recortes, por las capeas, por todo lo que tiene que ver con el mundo del toro y las tradiciones aquí en Arganda. Así que todo el mundo está invitado.
Pues, alcalde, lo dicho, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, adiós.
Guillermo, hasta luego. Adiós, adiós. Oye, Javi, Bilbao. Ay, Bilbao.
Bilbao.
Ay, Bilbao. Mira que hablamos Bilbao de cocherito está, la semana pasada.
Pues Bilbao está en un estado muy, muy preocupante, afición. O sea, pero muy preocupante. Se han visto unas entradas rozando. Este año ha sido ya el colofón.
Rozando las medias entradas, y eso para Bilbao.
Ahora ya se está rozando el tercio. Claro. Y la verdad que ha sido una imagen muy mala para la fiesta, porque hombre, que uno de los principales bastiones que es Bilbao, sobre todo en el norte, ese norte tan taurino en algunos sitios, pero tan complicado en lo político, por así decirlo.
Desde luego.
Y la verdad que
Bilbao parece mentira, hombre,
que se está perdiendo, yo no sé quién es realmente el culpable. Imagino que hay muchos, como en otras ferias, por ejemplo, como en Córdoba, imagino. Hay
una parte importantísima también,
claro,
que pone, mete palos en la rueda. Se ha hecho ahora se saca la plaza concurso y creo que, quien tiene todas las papeletas para llevarse es el grupo de Balleres. Pero, claro, tampoco eso garantiza la afluencia de público. Yo creo que hay que trabajarlo. Hay que estar presente allí. Yo creo que los empresarios se tienen que dejar ver en las ciudades donde son empresarios, para tener contacto con las peñas, para que, que fluya un poquito el diálogo con todo el mundo, ¿no?
Es muy triste, y sí que es verdad que, bueno, se han visto bastantes cosas interesantes. Yo destacaría sobre todo una faena sensacional de Emilio de Justo, que encima Se llevó ese pitonazo en la oreja.
Casi pierde la oreja.
Madre sí, sí, no. Mía, ¿eh?
Pero
ganó la oreja. Ganó la oreja,
pierde
sí.
Su oreja.
Pero sí que es verdad que... Y alguna sustitución que hubo, pues yo creo que hubiera sido de recibo y sería pues que lo hubiese cogido el torero extremeño, que está en un estado de forma sensacional. Apetece mucho verlo, pero no lleva gente a la plaza. Es que eso también es un problema. Estos toreros que nos apetece que hablamos, tanto ver no llevan gente a la plaza. Luego Diego Urdiales
ha estado también sensacional,
pero si Diego Urdiales y Enrique Ponce y Ginés Marín, por ejemplo, poner un cartel, no llegan ni a media plaza, estamos hablando de un grave problema.
Cuando no se llenan esas plazas no es una cuestión ya de cartelería, digamos. Claro. No, ni mucho menos.
Es que faltan ganas de ver
toros. Luego hablamos de los desafíos de 2000...
Pero tú, desafíos en la Plaza de Toros de las Ventas, desafíos ganaderos. Javi es muy definito y no nos desafiamos.
No nos desafiamos ni nos encerramos.
Definito la verdad que no lo veo yo.
Dejarme sola, no, ni mucho menos, sino que voy a saludar, tenía ganas de hablar con él y es que, claro... el otro día en Almorox, ¿verdad?
Sí,
tuvo
sí.
Una gran tarde. Puerta Grande. Luis Miguel en Cabo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Dichosos los oídos y a lo mejor mi culpa porque no te he llamado.
No, hombre, no. Las cosas suceden como suceden y muy contento de poder estar hablando con vosotros ahora.
¿Cómo te encuentras?
Contento, feliz. Disfrutando de esas tardes que caen a cuentagotas, pero que al final me hacen... disfrutar mucho de mi profesión.
Pero caen a cuenta gotas, te noto feliz, ¿eh? Y es bonito ya, contento, feliz, es mucho, para sí, cómo está la cosa. Pero, ¿cuenta gotas porque las cuentas tú, porque no suena el teléfono? Quiero decir, estás muy centrado también en el centro, me encanta el nombre, Centro Internacional Taurino, de alto rendimiento, es que suena ya como aquí está.
Pero suena mejor cuando lo dice...
Cita,
sí, bueno. Cita. Las circunstancias son de todo tipo, ¿no? Y yo las encuentro normales y naturales. Al final, pues estoy haciendo un pequeño proceso ahí, una transición entre lo que es la profesión de torero con cualquier otra alternativa que tenga que ver con el toro, ¿no? Y la estoy haciendo poco a poco, madurándola y bueno, pues en ese aspecto contento. Y cuando viene una tarde de toros, la disfruto y si encima, oye, hay suerte de que me pueden decir algún toro y estar contento dentro de ese espectáculo, pues entonces ya es... fenomenal.
Oye, qué bonito era el traje, el color que llevabas, que era un azul, ¿qué?
Sí, pues no sé, no soy mucho de colores, pero...
Yo tampoco, pero...
De definirlo, pero no sé si
turquesa, sea
azul,
¿no? Turquesa
sí, y plata, sí, yo creo que un turquesa y plata.
El que es un fiera para esto es Maxi, el de sí, bueno, el plus, ¿no? Que siempre dice color
bueno,
bugambilla
pero,
o azul,
pero eso se lo pasa,
tal,
se
pero...
Lo pasa al sastre.
No, pero me gusta, pero es verdad que era un azul muy bonito, Luis Miguel. Oye, estábamos hablando hace un momentito de, bueno, pues de la suerte suprema, de las espadas, de lo que le puede pasar factura psicológicamente, incluso a un torero el verse que no, pues el atragantón, ahora Rocarrella, ¿sabes? Que ha desaparecido el pobre mío de los carteles pues por diversas causas, por lo menos nosotros así lo entendemos, físicas, y yo creo que a lo mejor desde el punto de vista psicológico puede que esté también un poco saturado, ¿no? Y cuando se atraganta la espada y ves que no puedes y no puedes... eso en la escuela, ¿cómo ayudáis? Porque también hay ejemplos de toreros, a nosotros el Cid nos ha dicho mil veces, si yo tiro de carretón, pero que no hay manera. Y otros, tipo Uceda, que le cogen el truquillo, como decía Julián Agulla, y oye, son un auténtico cañón. ¿Se puede enseñar eso? ¿Es algo innato? ¿Es la cabeza más que la posición?
Bueno, yo creo que como en todo el toreo, la cabeza y el valor son imprescindibles. Y luego nosotros intentamos utilizar mucho el vídeo para pasarlo muy lentamente y ver paso a paso, fotograma a fotograma, dónde puede haber un error o dónde se puede estar cometiendo un error. Y a partir de ahí, bueno, pues cuando viene una mala racha, también ser capaces de concienciar o de hacer que el torero esté concentrado y vuelva a eso que dice el GPS, a recalcular. Y que no le haya importado el pinchazo anterior y que cada pinchazo sea el primero para intentar no perder la cabeza, no perder esa concentración.
Claro, yo es que siempre pienso ese momento en el que vas a entrar a matar. Me pongo en la cabeza del torero que dice, Que no, o que sí. Ay, madre mía, que me lo juego todo.
Por eso dicen que es la suerte suprema.
Desde luego. Es Julián.
Por eso da y quita los triunfos.
Te habla Javi Romero y Julián Agulla, sí. Luis Miguel.
Yo a Luis Miguel, al cabo, le echo mucho de menos.
Yo también, sí.
Pero bueno, también es culpa mía por no llamarle, porque siempre hemos tenido muy buenas conversaciones.
Yo en las plazas.
Hombre, claro, es que preguntarle ahora mismo a Luis Miguel si echa de menos, pues, a Jalbir, fíjate, que es una plaza portátil, pero donde yo lo he visto, pues sensacional. Incluso me acuerdo una corrida de Alcurrucén.
Con el frío que hace allí en Jalbir.
Sí, con frío, pero al final cuando ves una gran faena, pues se te quita el frío, ¿no? Luego otro día también con un Barrizal, que aquello parecía. Pero al final yo tengo muchos recuerdos de Luis Miguel en Cabo, en muchos sitios. He dicho a Jalbir porque es la primera del año, Luis Miguel, pero sí. La cantidad, claro, un torero de la Escuela de Madrid, al que hemos visto tantas veces, y sobre todo por aquí, por la zona centro, al final nos quedamos con esas ganas de ver, ¿qué te diría yo? Pues una corrida con Luis Miguel en Cabo, con Uceda, con Roleño, que son tres toreros de la escuela, que se dé en algún momento, ¿no? Que alguien tenga ese valor de apostar por ese tipo de corridas, pues para volver a lo que tú dices, ¿no? Volver a soñar un poco.
Al final son 23 años y han sido, hasta el momento, muchas tardes. En Madrid, fíjate, en torno a unos 60 pasillos y los alrededores, pues afortunadamente he tenido la oportunidad de torear en muchos sitios. Oye, con mejor o peor suerte, pero al final cuando la gente te aguanta 22, 23 años es porque las cosas han rodado más o menos bien, ¿no? Y siempre se pueden quedar y en la mente de los aficionados momentos agradables. Y al final eso es lo que uno busca, ¿no? Que cuando pase X tiempo, pues la gente se acuerde de un toro de Jalbir, de otro en Macías Murillo, de uno en Madrid, la Feria de Otoño, de otro...
En la Navar de Marqués, por ejemplo, también.
Sí, yo creo que podríamos estar diciendo algunos sitios...
O en el Espinar, Luis Miguel, o en el Espinar.
El Espinar, la corrida de Adolfo fue una tarde bonita también, ¿eh? Sí.
La mejor corrida de Adolfo en toda la temporada.
Pues ese día he hecho 5 toros muy buenos, claro. La verdad.
La del Espinar fue... ¿Sí?
La alternativa de
Rafael Ayuso, que estaba también...
¿Es Pla?
Efectivamente.
Buena memoria.
Ves a otro que echo mucho de menos. Si es que somos nostálgicos, Luis Miguel, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo has visto lo que llevamos de temporada? ¿Y Madrid, lo has seguido?
Pues sinceramente no demasiado.
¿Ves?
Porque
pues te has ido muy lejos, Luis Miguel, te has ido a Fuentelecina.
No demasiado. Vamos a ver, yo o sea, lo tengo todo controlado en el aspecto de que miro lo que vosotros ponéis, lo que vosotros escribís y lo que vosotros decís. Pero, por ejemplo, San Isidro me coincide con que yo entreno con los chicos en ese horario.
Ah, amigo.
Entonces, prácticamente no veo nada. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos que ha habido una gran faena, como lo repiten, por la noche lo vemos, ¿no?
Claro.
Entonces, hombre, sí, por supuesto estoy al día de lo que ocurre, creo que está siendo una temporada apasionante, que están ocurriendo muchas cosas, que están viendo muchos toreros, vosotros estáis comentando tres, pues que están dando un nivel muy alto,
muy alto.
Y hay otros muchos más que están ofreciendo lo mejor de sí mismos, ¿no? Y al final no deja de ser una temporada apasionante donde, oye, pues hay toreros que apretan fuerte y que salen de abajo, otros que están arriba y se mantienen, se agarran con las uñas. Al final yo creo que la temporada tiene muchos alicientes como para seguirla con cariño.
Yo creo que sí. Pues, bueno, ¿con cuál te quedas? Ya por si te quieres mojar un poquito, ¿cuál sería para ti la faena?
Pues no sé si la faena, pero yo es que tengo admiración por un torero que es el Juli.
Hombre,
final...
¿ves? Si es que por algo me caes fenomenal, Luis Miguel, porque es mi torero también.
Al final yo lo conozco, estábamos juntos bajo la taurina y me parece admirable que, aunque haya pasado el tiempo, siga manteniendo el cuchillo entre los dientes.
¿Verdad que sí?
Y no hay manera de echarle
el... Yo la primera entrevista que le hice, fíjate que fue cuando estaba en otra emisora, además siendo figura del toreo, es de esas personas que no van de figura, ¿no? Creo que es una persona humilde, al contrario, dice, sí. Me intento rodear de gente que de la que pueda aprender, ¿no? Y decía eso, que no se veía, era porque cumplía 10 años de alternativa, y decía, no me veo cumpliendo 20 años de alternativa, zasca, 20 años de alternativa. Y además,
21.
Lo que me gusta de él, es verdad, Luis Miguel, y de esa hornada también, es el nivel de exigencia con cada toro, ¿no? Decirle, le voy a sacar algo, ¿no?
Es increíble. Yo, fíjate, hay un mini defecto que tiene Julián, que a veces se le nota como muy ambicioso, como
sí,
muy tensionado de querer
cara,
pensar,
todo, sí, sí.
Pero
sí.
Eso precisamente lo que lo convierte es una virtud, porque después de tantos años, seguir teniendo esa ambición me parece, bueno, pues de privilegiado.
Y con lo que ha y con lo que ha recibido, quiero decir, en Madrid, que precisamente, pues sí, lo que decimos de tener la cabeza, se le quiere muchísimo, sí, en Madrid, que la cabeza hay que tenerla en su sitio, porque que te digan que Julián, que mal haces el pase ellos para decir, sí, mira, bueno, te voy a esperar fuera y me lo vas a decir, no, pero a mí.
Yo estoy convencido de que más tarde o más temprano Madrid se le va a rendir, pero completamente. Ya los últimos
sí,
años.
Sí, ya ha empezado a bajar un poco ese darle la vara, sí.
Lleva.
Pero fíjate, yo lo he comentado, Luis Miguel, cuando, hombre, los que están en figura del toreo, pues siempre dices, o cuando están arriba del escalafón, dice, bueno, aunque tengan una tarde mala, pues hay a otros que les pesa más, ¿no? Hay otros toreros que una mala tarde, pues les repercute mucho en su carrera. Y yo alguna vez le digo, hombre, al Juli se le pone ir dos toros en un sitio. Y el que me está oyendo, sobre todo si es un profesional, me dice, al Juli no se le va un toro en ningún sitio. Precisamente por lo que tú estás diciendo, ¿no?
Por eso, y cómo los mira, desde que salen, ¿verdad? El comportamiento que tienes, esa inteligencia para entender el toro. Bueno, Luis Miguel, que al final estamos hablando del Juli, bueno. Y yo quería hablar de
no,
ti.
Pues, a mí me llamáis, si Dios quiere, la semana que viene o la otra, después de la corrida de Melilla, y así seguimos hablando, ojalá Dios quiera, de otro triunfo.
Pues bueno, eso está hecho, pues, eso está
solo
hecho.
Solo faltaba.
Pues en eso quedamos, después de Melilla.
Muy bien.
Un abrazo.
Otro para vosotros.
Adiós. Hasta luego. Qué encanto, da gusto. Bueno, venga, cuéntame.
Ah, pues sí, cuéntame eso.
Semana, con lo serie... de Juli se ha quedado un poquito ahí.
No, hombre, a mí Juli.
Como dice mi amigo Dani Palacios, con el culo torcido. Es un poquito como diciendo, no me ha hecho gracia.
No, sí, joder.
No, pero es incluso
grandísimo profesional. Fíjate,
pensando en cómo es, lo que pasa es que, claro, son compañeros de escuela y obviamente pues le sale ese cariño y el haber compartido la escuela, ¿no? Que aparte
que
de que
llevan
Juli...
desde los 12,
no, pero,
13 años,
pero fíjate
15.
Que pensé que, Cabo, por su forma de concebir el toreo, no, nos iba a decir a lo mejor la faena de Ferrera. ¿Cómo anduvo por la plaza? Y esto por preguntárselo.
Yo también creía que iba a decir Ferrera, porque Juli precisamente
es,
esta feria...
Él es un no, más, no. Pero en Cabo es un más, quiero decir, más completo en ese sentido. Sí. Es un torero que domina todas las suertes y un poco como
las
Ferrera, ¿no? En ese
como
sentido. Sí, sí,
todo, o sea, vamos, pero bueno...
Que nada, que esta semana la Plaza de Toros de las Ventas, la empresa Plaza 1, ha anunciado los desafíos ganaderos de septiembre, ¿no? Que es una fecha que se ha ido consolidando pues desde que está esta empresa y la verdad que para aficionados... Es muy, muy interesante, ¿no? Y
no práctico.
Hombre, porque práctico, meterte ahí es un lío. Pues mira, tenemos el domingo 8 de septiembre un desafío ganadero entre la ganadería de Revuelga y la ganadería de Pallares con Arturo Macías, Oliva Soto, que hablamos con él este año aquí, y
fíjate,
Tomás
Arturo
Dufo.
Arturo Macías, también.
Sí. Y Arturo Macías, que después de ese percance tan grave que tuvo en el cuello en este año, el año
Arturo
pasado.
Arturo Macías estuvo el año pasado. Es decir, de los que torean esos desafíos ganaderos, Arturo Macías, Tomás Dufo, Robleño, Javier Cortés... Sánchez Vara y Javier Castaño torearon el año pasado.
Pero Oliva Soto es que estaba en dique.
Sí, Oliva Soto estaba en dique.
Estaba...
No, ¿te acuerdas al principio? Oliva Soto, sí, Oliva Soto, es que también como somos.
No han contado con Luis Gerpe, ¿no? Que ya la empresa, pues bueno. Ya ha dejado la huelga de hambre.
Fíjate, son cosas curiosas. La empresa no. Si le pone, lo que no quiere es que alguien diga, claro, como ha estado de huelga de hambre, mira cómo le ha puesto.
Sí, yo desde aquí, y Luis Gerpe ha estado en el estudio y le mandamos un abrazo
enorme.
Sí,
hombre, yo creo que podíamos hablar con él la semana que viene, ya que ha pasado la huelga de hambre. Pero
no, las ha pasado canutas,
sí,
¿eh?
No, porque... las ha pasado mal, pero, sí. Pero ¿qué pasa eso? Si le ponen, es que la empresa ha cedido, porque somos así, claro, la empresa, mira cómo ha cedido, al final va a haber que hacer huelga de hambre. Como muchos dicen, es que hay que dejarse coger para que te den una oreja. Bueno, lo de dejarse coger para que tú...
Eso es fuerte, ¿eh?
Sí, claro, ya es fuerte, porque
es fuerte.
Nadie te asegura
que
va a ser una volteretita.
No, hombre.
Porque pues un cornalón.
Mira a Pablo Aguado y a Rocarrey, que cortando los compromisos. Hay una corrida concurso el 15 de septiembre con toros de La Quinta, de Marqués de Alba Serrada, de Pedraza de Yelte, de Bartas Aibán, de Murteria Grave y de Valdellán, para Robleño, Rubén Pinar y Javier Cortés. Y el domingo 22 de septiembre sería el último... La última corrida, que es el desafío entre Arauz de Roble y Saltillo, con Sánchez Vara, Javier Castaño y Sergio Serrano.
Lo que sí han hecho Sergio Serrano, también le teníamos un poquito...
Estuvo muy bien Albacete el año pasado con la de Miura.
Y toreó en Madrid en septiembre del 2016. Es decir, que con este son 3 años que estaba fuera. Es decir, pero fíjate, es curioso, porque lo que han hecho ha sido saltearlos, porque te he dicho antes que muchos de los toreros que participan, el año pasado, el 23 de septiembre, la corrida de desafío Pallares, Hoyo de la Gitana, Sánchez Vara, Javier Cortés y Tomás Dufo.
Claro.
Es decir, este año los han puesto en corridas distintas para que no fuera el mismo
para que no fuera
cartel,
el mismo.
¿No? Pero,
pues mira, Julián, una de las cosas que me encanta del cartel, que lo tengo aquí impreso, es que han han utilizado como imagen a ese toro fantástico de Valdellán, al sí, toro Navarro.
Sí, el toro Navarro, el del año pasado.
El de Robleño, que la verdad que fue un toro sensacional.
La verdad es que cuando se habla de Valdellán, toda la referencia es ese toro, porque lo que queremos es que salgan seis como ese, ¿no? Es
difícil. Este año estuvo muy bien la de Valdellán, sí. de San Isidro.
Sí, es difícil, ¿no? Porque, oye, conjugar y que te salgan seis toros, ya muchas veces los ganaderos, hemos pasado, antes los ganaderos decían que si rompen dos toros ya se daban por contentos. Ahora hemos pasado a tres, es decir, ya, y hay corridas, y acabamos de hablar con Luis Miguel Cabo, que dice, oye, que fueron cinco toros extraordinarios, ¿no?
Pero eso se ve tan poco que...
Se ve muy poco. Pero, hombre, la imagen me parece muy muy bien. La semana pasada, ¿te acuerdas que hablábamos de Cocherito de Bilbao? Que era el centenario de su retirada, que, por cierto, creo que fue Aplausos quien sí que le dedicó un par de páginas a esa, esa despedida de Cocherito, al Club Cocherito, lógicamente.
Sí, además con imágenes, sí, y contando anécdotas, la verdad, esto un buen reportaje.
Todo lo que es, yo aconsejo a todo el mundo, porque hay gente que dice, es que las revistas, como las pagan los toreros, al final todo lo ponen bien. Bueno, pero es que a lo mejor pues no te leas la crónica de la Corrida de Madrid, por ejemplo, si la has visto, pues no te la leas, porque luego dices, es que parece que hemos visto cosas distintas, pues no te la leas, pero léete estas cosas, es decir, cuando vienen cosas de toreros antiguos, léelas, ¿por qué? Porque ves lo que es esa época, es lo que estamos hablando.
Sí, además hay una tradición, además, de revitalismo taurino que se remonta prácticamente a mediados del siglo XIX, claro. Y que ahora mismo hay pocas revistas, porque hay pocas, pero sí que es verdad que el aficionado...
Hombre, hacen un trabajo, sobre todo en estos temas antiguos. Yo por eso digo, aparte hay columnistas que escriben extraordinariamente bien, que se les puede leer. Ya digo, si no se quiere leer las crónicas porque dices, no, como las pagan los toreros, les ponen siempre bien. Bueno, te leas las crónicas, pero es que hay...
Y reportaje.
Hay columnas de opinión, hay reportajes de ganaderías, hay referencias a toreros antiguos. Hubo, me parece que fue Seis Toros Seis, hizo una, no sé durante cuánto tiempo, la semblanza de Manolete, o sea, lo que es la historia, claro, de Manolete. Una maravilla. Es decir, a mí todas esas cosas me gustan mucho.
Yo, por ejemplo, Julián, una cosa que hago es que las voy alternando. Hay semanas que compro una, hay semanas que compro otra.
Bueno, yo compro las dos, pero quizá por afinidad y por ver un poco de contrastes, ¿no? Pero te iba a decir que si la semana pasada hablábamos de Cocherito de Bilbao, podríamos hablar esta semana de Chiquito de Begoña. En vez de Cocherito de Bilbao, Chiquito de Begoña, que Begoña es un barrio de Bilbao.
Oye, pues
cual...
sí. Espera un momentito, ¿me dejas saludar primero a...?
Y después, cuando quieras.
Me parece además que, oye, lo tiene que estar pasando mal, ya no solo por los dolores, que menuda circunstancia, Andrés Romero, el rejoneador, fractura de pelvis y de clavícula.
Sí, bueno, eso es...
Andrés, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pero es que me han dicho que quieres reaparecer la semana que viene, ¿o cómo es esto? A ver...
Bueno, la verdad es que sí. Tengo toda mi fe y confianza en poder reaparecer en ronda, perder algunos compromisos, pero bueno, quiero reaparecer en ronda, ya que bueno, gracias a Dios tengo un equipo de profesionales a mi lado que me están aportando mucho y ayudando, ya que estamos desde el mismo lunes con doble sesión de fisio y, bueno, unas máquinas más avanzadas. Y la verdad que he notado una gran mejoría, ¿no?
Alucinante.
Este domingo aquí, sí.
En el
puerto de Santa María,
efectivamente.
Sí.
¿Y el caballo cómo está?
El caballo muy bien, gracias a Dios, no le toco nada. Solo la voltereta que rodó por encima mía y, bueno, gracias a Dios, el toro saltó por encima de los dos y no lo tocó. El caballo está...
Es que en el rejoneo, Andrés, hay que decir que en el rejoneo, cuando pasa algo, es que puede ser muy gordo. O sea, el otro día hablando con Javi, yo me acordé, me vino a la cabeza, además desde aquí le mando un beso enorme, porque siempre nos ha tratado fenomenal, de Noelia Mota, ¿te acuerdas?
Sí, hombre, estuvo
un petazo horrible.
Hombre, y...
Bueno, y muchos más, quiero decir,
sí,
pero me vino muchos más.
Conmociones muy
pero
fuertes.
Pero conmociones muy fuertes, Andrés, ¿no? Y...
Sí, voltereta y porrazo, incluso con nada.
Y que los caballos luego solo... A mí esto, Pablo Hermoso de Mendoza me lo comentó una vez. Dice, el caballo, una vez que ha tenido un percance o que el toro le ha llegado a coger, dice, tienen memoria, no sé cómo decir. Al final también ellos cogen miedo.
Sí, sí. Y aparte, bueno... Siempre lo decimos, ¿no? El rejoneo porque van montados a caballo, que si menos riesgo, que si el toreo a pie. Oye, con todo mi respeto del toreo a pie, por supuesto, es súper peligroso y arriesgado también, pero bueno, Yo creo que todo lo que sea ponerse delante de un toro conlleva muchísimo riesgo y si...
Desde luego.
Y si encima de un caballo, pues imagínate,
imagínate.
¿No? Milésima de segundo, movimiento milésima de segundo, cuando quieres pisar terreno comprometido, ¿no? Eso, los errores se pagan caro, pero bueno, en este caso fue que el piso estaba un poco flojo, hundió la mano y el caballo perdió el equilibrio, ¿no?
Fíjate, pasar del triunfo en Málaga al percance dos días después, es que...
Pues así es. Claro.
Sí, la verdad que traía una noche buena de Huelva, de Málaga, una temporada muy bonita y...
Sí, hombre, está siendo la temporada...
Y bueno,
pero Andrés, estás en esa super rehabilitación, que conociéndote, pues seguro que estás haciendo incluso más de lo que te dicen, ojalá que la semana que viene podamos hablar de eso, ¿no? Que ya estás en los ruedos otra vez.
Sí, tengo confianza en eso y bueno, como te digo, lo que más me molesta es la fractura de pelvis. Y
eso para montar máquina... eso para montar es que tan pronto fastidiado. va a ser complicado la pelvis.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, yo he tenido ya la experiencia de los aductores y bueno. Técnica de montar y bueno,
claro,
y con ayuda de una infiltración y demás. Bueno, pues a ver si seamos positivos y esperemos que está.
A ver si sale bien la cosa y sales como en Huelva.
Mejor que tú no lo sabe nadie.
Esperemos que sí.
Pues un fuerte abrazo, Andrés Romero, y venga, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Gracias.
Ahora sí, Julián. Háblame, cuéntame.
Sí, yo creía que ya nos quedábamos sin tiempo.
Pues nos quedan cinco minutos, cuatro minutos.
Sí, da tiempo.
Venga, sí, hombre, ¿cómo no?
Te decía Chiquito de Begoña que Begoña es un barrio de Bilbao, ¿no? Rufino San Vicente Navarro, fíjate qué nombrecito. Y luego el apodo Chiquito de Begoña. La verdad es que estamos hablando, claro, nació en 1880. En esa época, ya está... primera parte del siglo XX, los apodos tenían su historia, no era el Jesulín de Urique de ahora, ¿no?
Ya.
Era otro tipo de cosas, ¿no? La verdad es que empezó, pues como todo, recorriendo plazas de toda la zona circundante a Bilbao, ¿no? Sobre todo los pueblos de Burgos, Salamanca, e incluso, bueno, pues luego bajando un poquito más a Madrid y a Sevilla. Se empezó anunciando de banderillero en su plaza en Bilbao, en Vistalegre, y bueno, pues ya una vez que, lo que pasaba antes también, cuando ya los matadores, el matador con el que ibas, te veía preparado, pues te decía, bueno, pues ya puedes dar el salto a matador. Eso a ti te sonará mucho,
sí,
por
hombre,
la época
sí.
de
medio espada y luego vida, se, ¿no? se pasaban ya a ese momento de la alternativa, que ya era cuando ya era tu propio matador.
Claro. Bueno, pues se presentó en Madrid en junio de 1904 y luego pues estuvo varios años de novillero hasta que le llegó la alternativa en Vistalegre, en Bilbao, y de manos, que hablábamos de Cocherito, pues de manos, ¿quién iba a ser? ¿Un torero de Bilbao? Pues ¿quién te va a dar la alternativa? Pues el torero de Bilbao, Cocherito, con toros de Conradi, que fue el 8 de septiembre de 1908. Luego se fue a México, allí tuvo muchísimo cartel, le faltaba confirmar en Madrid, y hablábamos de Luis Gepe, pero bueno, este tardó poquito en venir, que fueron dos años. El 11 de septiembre de 1910, dos años después, con Regaterín y Gaona, fíjate también qué apodo. Regaterín. Sí, bueno, era regatero de apellido.
Sí,
y le buscaron el apodo
Regaterín.
Sí.
Pero es feo para el toreo, ¿no?
Bueno,
Regaterín.
Pero fíjate,
como si te dicen recortador, mala cosa, ¿no? Tienes que lidiar, pero bueno, bien.
Bueno, los toros fueron de Benjumea, que es una ganadería que se ha puesto otra vez en boga, que es de la familia de los de Núñez del Cubillo.
De Núñez del Cubillo, la Palmosilla.
Núñez de Tarifa.
Sí, ahora se lo diría como Núñez de Tarifa. El hierro sigue siendo el de Benjumea, que es un hierro que tuvo Joselito el Gallo. Lo que pasa es que no se quedó con la ganadería porque falleció la madre. Bueno, pues nada.
Nos vamos.
Lo podemos dejar. Sí.
Lo dejamos aquí.
Luego digo un par de cosas más la semana que viene.
La semana que viene. Si es que se nos junta mucho. No voy a decir que nos falta tiempo, vaya a ser que nos digan. No vamos a pedir más.
No.
Sorteamos el libro de Curro Díaz, Torero Lorquiano, libro de Miguel Vega Blázquez. Cuando tomo la alternativa. ¿Y cuál fue el cartel? Anda, que es difícil. Curro, un saludo, que sé que estás muy ocupado, pero que quieres hablar con nosotros. Que pasen buena noche, Javi, gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. Julián, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Descansen. Adiós.
Es Radio. Ideas claras.